Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Después de dos semanas vamos a nuestra habitual tertulia. Hoy, por cierto, acabamos a las 8:15, porque a las 8:15 empieza el especial Tiempo de Juego de Champions. Mañana también acabamos a las 8:15. Creo que por un cuarto de hora nadie se va a morir, ni va a sufrir ningún tipo de problema físico ni mental. Lo digo porque algunos que, hombre, por 15 minutos, si, por ejemplo, ayer, en los últimos 10 minutos, cuando dábamos la oportunidad de llamar, mucha gente decía, ¿para qué voy a llamar? Si ya está votado el mejor jugador o el motor del equipo. No, pues no, yo creo que ayer era un día para opinar también. Ya sé que cuando se producen derrotas, la gente siempre tiene, bueno, pues pocas ganas de hablar, a no ser de que sean derrotas, que para mí la del domingo sigue siendo más humillante que la derrota del Real Madrid. Pero bueno, eso lo vamos a debatir, por supuesto, también aquí en la tertulia. Hoy ha habido una jornada de descanso, tranquilidad en ese sentido, jornada de reflexión. Ya llevamos muchas jornadas de reflexión y, por lo tanto, el equipo hoy no ha entrenado. Mañana vuelve allá a empezar a preparar el partido del sábado, 8:30, frente al Sporting de Gijón. Y de cara a ese partido, en principio, Arbilla va a estar, que recuerden estaba un poco tocado de esos problemas que tiene en el talón de Aquiles o en el tendón, y no estuvo en Coruña. Caicedo espero que ya esté recuperado definitivamente de ese golpe que sufrió en la cabeza en Coruña. Y el único que no va a estar por lesión va a ser Diop, al margen de Abraham. Por lo tanto, habrá 5 jugadores que se queden fuera de esa lista de convocados. ¿Va a haber cambios en el equipo titular? Seguro, seguro. ¿Por castigo? ¿Por ser un poquito menos ofensivo? Pues no lo sé. Hoy he escuchado a varios prohombres del españolismo hablando, entre otras cosas, que es que el equipo salió muy al ataque porque estábamos eufóricos. Miren, yo creo que el equipo que tiene en estos momentos el Español es un equipo para jugar al ataque, pero cuando corre. Y que siempre hemos comentado, hay mucha calidad en este equipo, pero hay que correr. Lo que no se puede hacer, salgas a defender o salgas a atacar, porque el día del Madrid salimos a defender y nos marcaron 6. El problema no es salir a defender o salir a atacar. El problema es correr, ponerle intensidad, ponerle ganas, tener ambición. Ese es el verdadero problema. ¿Cuál es el equipo que nos vamos a encontrar el sábado? Yo lo tengo claro. Va a ser un equipo quemado por lo que pasó en Coruña, por otra vez las críticas que ha sufrido el entrenador, los jugadores. ¿Y entonces qué hará? ¿Saldrá a morir? ¿Saldrá nuevamente a hacer un partido como el del Valencia? Es que no tengo dudas de que va a pasar esto el sábado en Cornellà Prat. Pero no podemos estar viviendo siempre en esa situación de decir, bueno, ¿ahora qué? Como hemos ganado 2 partidos, ¿qué hacemos? ¿Nos tomamos los lunes al sol? ¿O en este caso el domingo al sol en Coruña? ¿O no? Creo que tiene que haber un cambio absoluto de mentalidad del entrenador también y de los jugadores, que deben pensar un poquito que se deben a una afición. A mí me parece muy bien y de momento nadie me ha dicho nada en ese sentido, pero que es un poco lo que comentamos el domingo. Me parece muy bien que acabes el partido y a través de tu Twitter digas que hay que seguir trabajando y que seguir luchando, que no pasa nada. No, no, no. A mí todo eso me parece fogueo. Porque un jugador lo que tiene que demostrar o lo que tiene que hacer es demostrarlo en el campo. Ya sé que no todos los partidos te va a salir bien. Habrá partidos que perdamos, pero hay muchas maneras de perder. Hay muchas formas de perder. Y claro, cuando los 2 últimos partidos que has perdido, la lectura es la misma, claro, empieza a preocuparme. Yo sigo pensando que Sergio es un buen entrenador, aunque yo sé que hay gente que piensa que no, que es un mal entrenador, que sigue haciendo la beca en el Español. Pero a mí me ha demostrado que es un buen entrenador. el año pasado, creo que no solo los jugadores nos llevaron a la semifinal de Copa, sino la forma de llevar el entrenador el equipo y de saber dosificar Copa y Liga. También es verdad que había jugadores con una experiencia en Primera División que este año desgraciadamente no tenemos. Es verdad que no está Sergio, no está Coloto, no está Moreno, no está Estuani, no está Kiko. Que alguno los echa a faltar, claro, cuando se gana. El otro día recuerdo que nos echó a faltar, el día que ganamos al Valencia, a nadie, a ninguno de los cinco, porque Pau hizo un partidazo, Gerard Moreno no jugó, pero estaba Marco Asensio, que decían que iba a quitarnos un poco la idea de Sergio García, que estaba Caicedo, estaba Diop, es decir, que estaban todos. Y ese día, Diop estaba en el banquillo el día del Valencia. Estaba Víctor y Cañas. Ese día, repito, nadie echó a faltar ni a Moreno. Porque entonces estaba Enzo Rocco, que hizo un buen partido. Claro, pero el domingo hacen un partido, como dijo el míster, un partido malo, que yo sigo sin entender eso de tenemos un partido bueno, un partido malo, porque hay que ser regulares y sobre todo correr. Pero yo escuché a través de, sobre todo, la llamada de los oyentes ayer también, o leer en las redes sociales. De Pau nadie dijo nada ese día, porque creo que él no tuvo culpa de nada. Primer autogol de Álvaro, el segundo está solo Lucas Pérez y el tercero ya hace mucho en intentar sacar el balón como lo saca. Pero es que el segundo y el tercer gol son de equipo del Bufalade, donde está el amigo Sauqué, por no decir otro, con cariño al equipo del Bufalá. Pero es verdad, es que es una negación absoluta de un sistema defensivo. Pero entonces, Rocco, que estuvo mal, nos falta Moreno. Como arriba nadie controlaba, nos faltaba Sergio. Pero también hay que valorar que el equipo que salió el otro día es un equipo que todos hubiéramos firmado. Pones a Arbilla, quitas a Robert Correa, que para mí sigue siendo el menos culpable, porque era su segundo partido, pero el resto deambularon absolutamente en el campo. Entonces, todo lo que se diga, todos los análisis que se hagan, por mi parte hay algo que tengo claro, es sigo confiando en el entrenador y sigo confiando en el equipo. Pero es verdad que en el momento que yo vea que el equipo no se cree lo que hace el entrenador, empezará a preocuparme. También es cierto que el otro día, antes de empezar el partido y cuando vimos la alineación, nosotros dijimos, es un 4-4-2. Mucha gente decía 4-3-3, 4-2-3-1. No, era un 4-4-2. Y está claro que Marco Asensio, en este equipo, con este sistema, no puede jugar en la banda. Primero porque no defiende. Y a Robert Correa lo dejó tirado. Y si además en el lado contrario tienes a Víctor Álvarez, que yo creo que no sudó la camiseta, que no, es que no ni lo vi en el campo, y Duarte, que hace un partido bueno y otro partido malo, claro, ahí tenemos lo que pasó. Álvaro se marca el gol, desaparece. Rocco estaba lento. Diop, igual que Víctor Sánchez, yo creo que no sabían qué tapar, qué cubrir, es decir, estaban perdidos. Gerard Moreno fue el peor partido que hizo como jugador del Español, y Caicedo duró lo que duró. Media hora, el codazo, y luego desaparecido. Ya, la segunda parte, Burgui intentó una jugada nada más, Hernán perdió 25 balones, y el pobre Mamadou, pues peleándose con Sidney y con Lopo, que pueden ser con cariño sus padres. Lo digo por edad, no lo digo por otra cosa. Claro, Lopo creo que lleva 300 partidos en Primera División, o 400, o 500, creo que es de los jugadores que más partidos llevan en activo en Primera División, con Mamadou, que era su debut. Claro, esta es la realidad. Entonces hay que saber discernir, que no se puede, porque yo no estoy nada de acuerdo con lo que ha dicho alguno de los prohombres del Español, diciendo, no, es que tuvimos o el equipo salió muy eufórico. No, no. Ojalá saliéramos siempre tan eufóricos porque ganamos partidos. Eso es lo bueno. Lo malo es salir con miedo, como salimos en Anoeta la primera media hora, que el equipo salió con mucho miedo. Y así fue como fue, que nos marcaron uno y tuvimos luego la suerte de la jugada del empate con el penalti. Si no, otra cosa hubiera cambiado. Pero como eso es ciencia ficción, la realidad es la que hay. Que somos un equipo con dos caras. Un día buena, otra mala. Pero no es un equipo regular. Y no hemos encontrado, y creo que el entrenador no ha encontrado ese punto justo para saber a qué jugamos. Vamos a ver el sábado. Yo estoy convencido que el sábado se verá otra historia. Totalmente otra historia. Luego nos vienen dos partidos fuera de casa. Con rivales que teóricamente son de nuestra liga. Aunque ya no sé cuáles son los rivales de nuestra liga. Llega un momento que ya no lo sé. Primero Betis y luego Rayo Vallecano. Y después nos viene el Granada. Antes de ir a Bilbao. No hago predicciones. También es verdad que todos hubiéramos firmado 6-7 puntos de estos tres. Pero tal y como se presentó todo, si el equipo sale de otra manera, posiblemente los 7-9 nos podíamos haber llevado y estaríamos entonces hablando de otra cosa. Pero tan responsable es el entrenador, a lo mejor por no saber hacer, no una alineación, sino que mentalmente los jugadores no salen como tienen que salir, pero el entrenador tampoco es culpable de errores de principiante. Pues es que han habido errores de principiante, llevamos 14 goles en contra. 14 goles en contra son sinónimo de un equipo de segunda división. Igual que el Málaga, que tiene 0 goles a favor. La diferencia entre el Málaga y nosotros es que ellos no han ganado nada y tienen 3 puntos. Y nosotros hemos ganado 3 partidos de 6. Le llevamos la mitad, el 50%. Pero claro, al ritmo este de 14 goles, esto no se puede mantener. No voy a hacer una lectura a largo plazo de lo que significa 14 goles cada 6 partidos. Porque vamos a batir récords, ¿eh? Yo creo que tampoco ahora vamos a pensar, no. El entrenador tiene que salir a amarrar, porque este equipo, si sale a amarrar, va a ser peor. Porque entonces va a jugar arriba solo uno. No digo que tengan que jugar los tres, pero hay que saber situar también a los jugadores. Que fue un partido malo, pero es que no es el único. No es el único. Y repito, 3 goles en Villarreal, 2 goles en Anoeta, 6 el Madrid y 3 el Depor. Son demasiados goles. Hay una cierta fragilidad defensiva. Llevamos 6 a favor, 14 en contra. Son demasiados. Las 7:15 minutos, hoy recuerden hasta las 8:15, hablaremos también de una noticia que ha salido a través del diario El País, sobre el famoso affair del partido de los Osasuna, aunque sea brevemente. El famoso gerente de Osasuna, Ángel Vizcay, según dice o reza la noticia del País, han encontrado en su ordenador una serie de datos sobre la entrega de dinero al Real Club Deportivo Español, que la entrega se la hicieron a un entrenador de fútbol base. Esta es la noticia, que hablaron Damiá, Sergio y Pachi Puñal. Veremos cómo acaba todo esto. Sigue teóricamente el secreto de sumario, pero ahora si quieren coger a Sergio tendrán que ir a buscarlo a Qatar, porque por aquí ya no está. Lo digo por las ganas que tenían algunos de machacar al excapitán del Real Club Deportivo Español. Y la otra noticia es que desgraciadamente mañana no se va a poder celebrar la presentación del fútbol base por motivos climatológicos. Se iba a celebrar, recuerden, en la explanada de la catedral, que era un acto muy simbólico y muy bonito, pero mañana dicen que va a llover. Claro, si te fías de lo que dice TV3, yo mañana hacía el acto directamente. Pero el club, creo que por lógica, y además no es la primera vez que pasa. Creo que el año pasado o el anterior también se tuvo que suspender por la lluvia. Habrá que elegir otras fechas. Es una recomendación para los responsables de fútbol base y del primer equipo. Las 7 y 17 hacemos una pausa, nos tomamos una estrella. Saludo a los tertulianos y luego, como siempre, con Cafés Novell empezaremos la tertulia.
Disfrutar ahora del Toyota Yaris es más fácil que nunca. Llévatelo por 9.940 euros totalmente equipado gracias a Paper Drive. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu concesionario Toyota. Así es el Toyota Yaris. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Y 17, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Desde aquí un saludo a nuestro tertuliano Xavi López, que creo que está un poco, no sé si está de show business hoy, pero también tenía una muela un poco difícil. Además, está un dolido del domingo, así que vamos a darle descanso hoy. Saludamos a nuestro compañero y amigo Vicente Sauqué, que hacía tiempo que no lo veía, igual que Ángela Román. Sí, yo creo que a Román voy a dejar de verlo en los partidos fuera de casa, porque tantas sensaciones, nos meten cada palo. No, no digas que no. Vicenç, buena tarde.
Buenas tardes, Javier.
Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Román, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se acompaña también Tomás de Cansaletas Puyol, que ha venido a ver el programa, que esto ya tenemos público. Gracias, Tomás, sobre todo por la ayuda.
Buenas tardes.
Vicenç, después de 15 días, ¿cómo estás?
Pues mi primera sensación es
La última vez que vinimos fue
Antes del Valencia. La verdad es que el partido de Valencia me gustó y el partido de Sport no me gustó. La sensación es destrempat.
Ya está, titular.
¿Titular si lo quieres?
Aún no hemos empezado con la tertulia. Ángel.
¿Solo un titular?
Un titular.
Absolutamente desconcertado.
Román.
¿Titular? Dragon Khan Perico.
Bueno, Ángel ha puesto...
A ver si nos caemos. El dragón
Ángel, ¿qué has puesto en el Facebook?
Que somos como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Que somos un equipo con bipolaridad, que somos un equipo capaz de lo mejor y del peor.
Bueno, pues hablaremos del porqué de esta situación y cuáles son los posibles arreglos. Y le decía lo de Román porque... Cuando hablamos de sensaciones, Román, nos cae cada palo. No. Tú dijiste, yo no hablo de... Pero dijiste la palabra. Y al decir la palabra, ya está.
No, me la sacaste tú.
No, yo no dije nada.
Si no coges la cinta...
Yo
no te dije nada de sensaciones.
Por el cassette.
Tú dijiste, bueno, Román, mejor no hablar de sensaciones. Digo, sí, mejor no hablar.
Bueno, pues entonces la cagué yo. Dije la palabra esa y esa palabra es... Es tabú. Bueno, nos tomamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hoy... A la salud de que nos tomamos la estrella, ¿sabes qué? Difícil.
A de Pape Diop, que se recupere de la lesión.
Vamos, a la salud de Pape Diop, de Caicedo, que como ayer decíamos ya es comunitario. Tenemos una plaza libre de comunitario.
Igual hace falta.
Hombre, puede hacer falta, ¿eh?
Algún central o algo, quieres saber.
Usted es de central, tenemos cuatro.
Ya.
Tres más Raillo.
O tres más Cioní. O tres más Rocco. No sé.
Bueno, pues a la salud de Tomás, venga, que ha venido a vernos hoy de Cars Selectas Puyol. Nos tomamos nuestra estrella, como siempre, Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Las 7 y 20, recuerden, hoy hasta las 8 y cuarto empezamos la tertulia con Cafés Novell. Siete y 21, empezamos la tertulia de cada martes con Cafés Novell, el mejor café del mundo, café solidario, preocupado por el medio ambiente. Y la verdad es que después de los titulares de Vicente, de Ángel y de Román, todos coincidís en lo mismo, la bipolaridad de un equipo que pasa de jugar muy bien a pasearse.
Es que yo no quiero ver un equipo, como año pasado pues decía Ángel, y voy a estar con él, un equipo que vaya por medianías. O sea, que un equipo ambicioso, que un equipo que intente estar lo más arriba posible, que intente estar entre los seis primeros. No un equipo que un partido bueno, un partido malo, y te va quitando la ilusión. Te va quitando la ilusión de ir al campo. ¿Para qué? ¿Para estar ahí en medio? ¿Para no luchar por nada? ¿Para quedar octavo?
Y lo que dicen, perdona, pero es que somos el español.
Yo ya estoy harto.
Y lo que dicen es que estoy somos harto. El español.
Y eso me destrempa y hace que mi hijo me diga, papá, es que para ver esto, y es que tiene razón, es que, ¿qué vamos a ver?
Pues el día que tu hijo tenga novia, si es que no la tiene ya... Que no te acompañará, ¿eh? Como el equipo no juegue.
Sí, como, la verdad es que yo este año tampoco he podido ir a todos los partidos.
¿El sábado vas o no?
El sábado no puedo ir tampoco.
¡Uy! Ya vamos mal.
Vamos mal,
¿eh?
Pero la realidad es que el equipo no...
Vas a perder un buen partido el sábado.
Sí, por el Sporting va a luchar, sí. es que el equipo no transmite y cuando... Y no es cuestión...
Pero a ver, la pregunta es, ¿por qué el día del Valencia el equipo... juega como juega, hace que la gente...
No, el mejor partido de mucho tiempo, es que es así.
Y llega el domingo en Coruña y nos paseamos por las rías.
Pues que aparte de pasearte, hay cosas que yo no entiendo. Hasta en cualquier equipo, como decías tú, del Búfala.
Cuando tú vas con perdiendo, cariño al Búfala, ¿eh?
Por supuesto. Cuando tú vas perdiendo al medio tiempo, 2-0, 2-1, 3-1, tú sabes, el entrenador te motiva para que tú salgas la segunda parte e intentes remontar, comértelo todo, salir a tope... Que el primer minuto te metan un gol, eso es fallo de concentración, es fallo de intensidad, es fallo de muchas cosas. Y eso es lo que no se puede.
Pero hay parte de culpa, Ángel, por ejemplo, como dice ahora Vicente, solo entrenador o jugadores en ese. Porque yo creo que hay culpa de los dos, ¿no?
Por supuesto que hay los dos.
Mi opinión es la cosa está repartida. Creo que el otro día, y lo decías muy bien, estábamos todos coincidimos en que la alineación nos parecía muy arriesgada, muy atrevida, pero yo cuando vi el equipo digo, esto es un equipazo, al menos son 11 grandísimos jugadores, que al menos 5 o 6 de este equipo serían titulares indiscutibles en esta nuestra liga, que habría que definir cuál es y tal, ¿no? Pero en 14, 15 equipos de primera división serían... Tenemos 5 jugadores, o 6 de los que jugaron de inicio en Riazor, que serían titulares. Otra cosa ya es cuando les ves jugar y cuando en el minuto 15 ya te das cuenta que eso no funciona ni que no va. Y entonces es cuando dices, bueno, a lo mejor es que aparte de jugar los buenos, aparte tienen que jugar los buenos en su sitio. Y ahí sí que fallaría un poquitín Sergio González. Pero independientemente de que los coloque, de que un sistema u otro, de que ponga un jugador del centro, lo ponga por banda, cosas que ya más adelante analizaremos... Lo cierto es que la actitud de los jugadores, el espíritu de competición que demostraron en Riazor es de una vergüenza, yo creo que podemos compararla a la vergüenza que pasamos todos el día del Madrid. El día del Madrid nos meten 6, nos hacen un set en blanco, pero es que yo pasé vergüenza viendo el partido de Riazor por la actitud o por la falta de actitud en este caso de los jugadores. Entonces, creo que al menos en este partido, y seguramente lo que va de liga, la responsabilidad creo que está compartida.
Román, tú titulabas en el Sportivo Dragon Khan.
Sí, Dragon Khan. Bueno, es un fiel reflejo de que el español está como en una montaña rusa, ¿no? De repente vemos el partido... estratosférico, que le podíamos haber metido 4-0 al Valencia, y luego un poco la otra cara, ¿no? De este español tan camaleónico, que fue la que vimos en Riazor. Pero bueno, yo creo que más que desgana del equipo, no lo veo por ahí. Yo creo que aún falta por encajar las piezas de este equipo. Yo sé que el técnico en este aspecto esto no lo va a reconocer, pero hay jugadores que han llegado los últimos 15 días de mercado.
Sí, pero ya no se puede poner esa excusa ahora.
No.
Román, yo esa excusa a mí ya no
pero
me
es
sirve.
Que, pero es que falta porque se acoplen muchas piezas y es uno de los peajes que hay que pagar, como el peaje de la juventud que cuando sopla el viento a favor... estos jugadores jóvenes se crecen y se creen capaces de todo, y cuando les viene una en contra como ese gol que se marca Álvaro, pues luego después te viene el otro y no tienes capacidad de reacción. O sea, es un equipo frágil mentalmente por esta juventud, pero es un peaje que hay que pagar, porque antes decías en la entradilla, ¿no? Es que se ha ido Sergio, ¿no? Pues que se han ido referentes del equipo, la media del equipo.
Sí, pero
ha bajado.
Lo que te decía el otro día, pero lo que decía antes, Román, el día del Valencia nadie se acordó de ninguno de estos. Nadie.
Obviamente, tampoco, si claro, cuando es decir, todo va bien, no te acuerdas. No,
pero,
sí.
Ya, pero no podemos estar justificando cuando se pierde un partido, es que nos faltan los veteranos.
No, yo no estoy
digo por ti, lo digo por la gente, ¿no? Es que ahora Pau no tiene la experiencia de Kiko, pero el día del Valencia, Pau hace un partido que nos salva al principio, ya está, ya tenemos portero. Luego, el tema de Marco Asensio, nos hará olvidar a Sergio, como el otro día juega mal, y yo creo que jugó mal porque... no estaba en su sitio.
Y es que Marco Asensio hará partidos malos.
Ya, pero
lleva tres partidos en primera.
Te lo digo, pero no podemos estar justificando, no lo digo por ti en este caso, sino en general, que cuando el equipo está bien, juega bien, como el día del Valencia, la segunda parte de la Real Sociedad, nunca nos acordamos de los que se han ido. Pues yo, por ejemplo, de Stuani no me acuerdo. Ahora, el día del Valencia, Rocco, impresionante. Será mejor que Moreno. El otro día estuvo mal. Que claro, como no está Moreno.
Bueno, pero yo creo que el sistema que yo no sé qué le pasaba por la cabeza a Sergio, la verdad. Lo puedo intuir. Yo creo que el técnico a veces se siente en deuda, pues con jugadores como Caicedo. Y dice, a ver cómo puedo ponerlo en el once titular.
La manía de tener a los jugadores
eso
contentos.
Es lo que yo no estoy de acuerdo.
No es la manía de es que en primera división, por mucho que guste o no, el 80% del trabajo de un entrenador de primera división no es la táctica.
Es la cohesión de los jugadores.
Es gestionar los egos. Y entonces...
Sí, pero también es verdad, Román, que los egos pueden condenar a un entrenador, como le pasó a Pochettino.
Sí, también. Pero... yo me pongo en la piel del entrenador y veo Caicedo, que entra un partido, sale otro. La temporada pasada había la excusa, porque es verdad que no podía jugar más de 60 minutos porque no hizo la pretemporada, porque arrastraba esa fascia plantar, iba entrando y entonces ya aceptaba su rol. O sea, Sergio era inamovible y él sabía que bueno, iba entrando y saliendo, y bueno, lo fue. Y este año he visto que él tiene que ser un jugador importante, se ha preparado, yo creo y estoy convencido que será un jugador importante esta temporada, incluso hay muchos partidos, es verdad que un delantero tiene que aportar goles, pero hace un trabajo gris ahí de abrir espacios importante, y sobre todo por la tele no se ve, pero tú cuando estás in situ viendo un partido, hace mucho trabajo, lo que pasa que la movilidad de Gerard Moreno, si cogemos un 4-2-3-1, como se jugó contra el Valencia, pues...
Es que igual es una alineación para casa y no para afuera.
Claro, es que el otro día con el Valencia, Gerard Moreno es el sacrificado. Sí. El sacrificado en Anoeta es Caicedo, sacrificado en el día del Valencia es Gerard, y yo, la lógica es que, ¿por qué? A ver, el tema Marco Asensio, claro... Es un jugador importante, pero vamos a estar pendientes de si juega un partido o no por el tema del contrato. Tampoco podemos estar pendientes de eso.
No, a ver, yo te digo que Sergio no estará pendiente del contrato.
No, yo hablo.
Juega bien.
Bueno, pues entonces yo creo que fuera de casa, yo sacrifico.
No cambio el sistema.
Claro, no cambio, sacrifico a uno de los tres.
Marco Asensio no tiene por qué jugar por el contrato. Por la calidad que tiene.
Ya, pero tú no puedes hacer. Para mí, meter a Marco Asensio. Además, lo dijo Sergio en una rueda de prensa. Que Marco Asensio en la banda pierde, que no es el mismo, y el otro día lo mete en la banda.
Yo pensaba que iba a hacer un 4-2-3-1 cuando vi este famoso tridente, ¿no? Y pensaba, digo, va a poner Caicedo en punta porque Caicedo supo jugar en punta, y por banda derecha de interior a Gerard Moreno.
Claro.
Y por la izquierda Víctor Álvarez, sí. Yo pensaba, digo, esto va a ser el dibujo, y Marco Asensio de media punta,
claro.
Porque es el jugador un poco que vehicula ese juego creativo. Es esa media punta con pase, con desequilibrio, y que es importante, porque si tú juegas con un doble pivote, que no tienes más en medio campo, pues necesitas ese jugador creativo con libertad, que es Marco Asensio.
Sí,
porque
pero...
que te viene un poco a ocupar el espacio este que te ha dejado Sergio.
Román, yo te oí que lo decías, el 4-2-3-1, porque yo cuando vi la alineación, digo, oye, 11 jugadorazos, pero esto es un equipazo. Ahora después he estado con amigos intentando colocarlos, a ver cómo los va a disponer, cómo los va a colocar. Entre,
y es que nadie se puso no de
aclaré,
acuerdo.
No me aclaré.
Salía no, fue un 4-4-2, 4-2-3-1,
y alguien dijo hasta un 4-3-3. Pero fue un 4, no, no, digo antes de empezar el partido. Antes. Luego se vio claramente que era un 4-4-2. Con Marco Asensio en la banda,
en banda derecha.
Que fue un error.
Banda derecha, que es que fue un además, error ahí. Además de que él no luce, de que no, además es que condena por completo al lateral derecho.
Al lateral lo condena. A Robert Correa lo condenó.
Totalmente.
Yo intentando ponerme en la cabeza del técnico, puedo llegar a entender de que pusiera a Marco Asensio de interior. Por la debilidad de los laterales, que es un poco el punto débil del Deportivo. Yo creo que jugó más en función de dónde le puedo hacer daño al Deportivo. Yo creo que ahí pensaba que con el desequilibrio que te puede crear entre líneas y sobre todo partiendo desde la banda Marco Asensio, podía hacer daño. Yo parto de la premisa que nunca un técnico va a hacerse el araquiri, no se va a tirar las piedras a su propio tejado. Y por ahí lo entiendo, lo que pasa es que todo sale mal, o sea...
No, pero es que de inicio, el gol es mucho antes.
Pero tú si te fijas, luego se lesiona Caicedo y un poco antes ya cambian de posición, ya Marco Asensio ya se centra más, se va a la banda Gerard Moreno y ahí sí que podríamos estar hablando un 4-2-3-1.
Pero ahí estamos con un 2-0.
Claro. Pero ahí es cuando viene un par de acciones, que hay un chute de Marco...
El de Diop que se va al palo...
Que esa acción podía haber cambiado un poco el partido, pero te vas con 2-0 y luego después ya te metes en el tercero y ya sacan un partido.
Y la fragilidad del domingo en defensa es preocupante también. O sea, aparte de los 14 goles, que bueno, tenemos sesión de Madrid, vale, podríamos descontarlos, pero son muchos goles. Que hay partidos buenos y malos, pero que igual hay que trabajar un poquito más la coordinación entre la defensa.
Yo creo que el gran problema está en defensa. Y
¿defensa visto o sistema defensivo?
Y ahí,
muy distinto.
Porque cuando habla de sistema defensivo quiere decir la ayuda, la ayuda y que el equipo juegue más juntos.
Y la estrategia se ha trabajado defensiva y ofensiva.
Tú, por ejemplo, contra el Valencia, lo bueno es que ya tenías la línea de medios que robaba muy arriba, el equipo estaba muy junto y entonces no podía salir. En este caso,
el Valencia, al contrario. Marco Asensio.
Y entonces tú recuperabas rápido y entonces podías ver. Había muchos más huecos, cogías a contrapié al Valencia y entonces ahí creaba superioridades.
Esta semana Sergio ha dicho que Marco Asensio no puede jugar en banda.
Lo dijo esta semana,
no,
lo dijo
anterior, o
hace dos o tres semanas antes.
Esto mismo aquí lo dije, tú no estabas en Román, todavía estabas
de vacaciones.
De Marisqueira por ahí.
De mala fama, Román.
Sí, estabas cuidando.
De mala fama,
Y aquí se habló, se trató este tema. Yo decía que no se podía jugar nunca un Marco Asensio por banda. ¿Por qué? ¿Por qué lo dije? Hombre, pues porque llevamos muchos años reclamando un director de orquesta, un tío que organiza el juego del medio campo, y no puedes poner a un director de orquesta en un lado del escenario, tienes que poner al frente de la orquesta, delante de los músicos, centrados. Y aquí yo entiendo que donde rinde bien es donde no tenga que estar pendiente de funciones defensivas y pueda estar centrado y concentrado en repartir juego tanto a derecha como a izquierda como en profundidad. Y eso lo puede hacer Marco Asensio, y creo que es de los mejores de España que puede hacerlo, y posiblemente será uno de los mejores jugadores, ¿por qué no?, de Europa, seguramente, pues puede serlo, tiene 18 años y apunta muy, 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 muy alto, esa es la...
19, no lo quites.
¿Cuánto
años.
He dicho? ¿No, cuánto sí, he dicho?
18, joven,
ah, no, 19, está...
No, no le pongas más joven aún, porque ya...
Estaba pensando en 19...
Es igual, pero da lo mismo, 18 y 19 es igual. 19,
no.
Pero tampoco le podemos pedir que sea el salvador del equipo.
No, pero la verdad es que cuando toca la pelota te das cuenta que ahí puede pasar algo, y los jugadores mismos, sus compañeros lo saben, pero obviamente en su sitio. Entonces, y con alguien por detrás, para que no esté preocupado para tener que defender ni meter la pierna, ni, hombre, puedo hacer una falta táctica, evidentemente, para...
Sí, fíjate la falta que hizo, una falta tonta.
Porque no está acostumbrado, claro, porque cuando hace falta pues le sacan tarjetas, porque no es así. Pero bueno... En principio es esto. Después otra cosa es la manía que tenemos de cuando jugamos contra equipos teóricamente inferiores, porque no hay nadie inferior ni nadie superior al Español, cuando el Español se relaja, es decir, somos vulnerables 100% y en todas las líneas.
Cuando nos relajamos, somos el peor equipo de primera división.
Yo no diría tanto, Javier, pero sí somos muy vulnerables. Entonces, manía, no sé si la palabra es manía, pero o este sistema de poner a dos mediocentros defensivos, creo que sobra. que estamos perdiendo una posición. Creo que solamente con Diop, que es más defensivo, solamente con Víctor Sánchez, en función de los partidos, por ejemplo, el próximo sábado contra Sporting en casa.
Van a jugar Diop, Víctor Sánchez y Cañas.
Diop no jugará. Bueno, pues para mí, uno de los dos. En este caso, obviamente, yo elegiría a Víctor Sánchez. ¿Para qué? Pues para poder hacer un 4-1-3-2. Para entenderlo, ¿no? Para
No, pero hemos jugado con 4-2-3-1 hace muchos años.
Sí, pero con el 4-2-3-1.
No, con De la Peña, Ito, Costa, sí, De la Peña, sí, sí. Moisés, De la Peña.
Pero habría que ver.
Y De la Peña no defendía ni a su sombra.
Pero tendríamos que remontar.
Y había siempre
eran
un jugador.
Los delanteros
de
aquel
ver,
momento.
Bueno,
ahora tenemos
Luis García, Tamudo. Tienes Caicedo, tienes a Gerard.
Sí, pasa que Luis García estaba cómodo por banda.
Bueno,
ahora tenemos dos jugadores.
Bueno,
que son...
y Gerard también es cómodo por banda.
Bueno, también puedes jugar con un 3-1 y, no, y poner a Caicedo y a Gerard por una banda. Por la, en vez de...
Es que lo que hablábamos,
puedes poner,
lo
si puedes poner por la banda
dos,
porque es un
si
jugador
que, los dos, pues
que por movilidad se te puede descolgar.
Pero
de,
Gerard defiende. No, es que Gerard por banda.
Y Marco Asensio también tiene que defender, porque si quieres ser un jugador grande,
ya, ahora
tú
no
tienes
va a defender,
que
en el español no va a defender.
Bueno, pues
sí,
estoy defenderá. De acuerdo contigo que el primer defensa tiene que ser Caicedo o tiene que ser él.
Pero Caicedo
el,
sí que es el primer
Caicedo
defensa.
Sí,
no, es
que
Caicedo baja a defender.
Sí, el delantero tiene que ser el primer defensa.
Y mira,
¿verdad? Cortando la transición, impidiendo la transición
Álvarez
rápida.
Fue presionando y mordiendo, recuperando balones.
Pero
en
de
la
misma manera que
también estaba ahí, le da más juego a él.
Pero de la misma manera que no le puedes pedir a un Álvaro que te organiza un juego que te haga goles, no le puedes pedir tampoco, aunque lo pueden hacer, a un Marco Asensio que defienda. Aunque tiene que hacerlo, por supuesto que todos tienen que hacerlo. Pero su función, entiendo yo que no es esta en el equipo. Su principal
yo estoy de acuerdo
función,
contigo. Que...
Su principal función. Después, Gerard Moreno. Oye, es que estamos hablando de jugadores tan buenos. Gerard Moreno para mí es tan bueno, y Marco Asensio también, que los pongas donde los pongas van a jugar bien. Lo que pasa es que a lo mejor rinden a un 70% cuando pueden rendir.
Ya, pero a ver, si tú colocas un jugador, Ángel,
perdona
en la banda, en la banda tiene que apoyar al lateral.
Y
Marco Gerard, Asensio no apoya al lateral. No,
y Gerard cuando coge la pelota lo que ve es gol. Es goleador.
Estoy de acuerdo contigo.
Entonces,
pero te sigo diciendo lo mismo.
Que
pues, tienes que apoyar al lateral. Pues, ¿qué
si
le pasa
lo has vendido.
A Víctor Álvarez? Víctor Álvarez él ha sido lateral. El otro día, o en otros hay partidos que no aparece nunca, pero por ejemplo cuando aparece, como el día del Valencia, si además apoya lateral,
pues,
como es Duarte,
gorda,
ya está, muy bien.
Hace un partidazo, claro.
Claro, pero en el lado contrario, si tú colocas a Hernán, que a mí ofensivamente me parece un muy buen jugador, pero quiere hacer demasiadas cosas a la vez.
Sí. Va muy acelerado.
Va muy revolucionario.
Pues, ¿qué pasa?
Sí, que
despipota todo. Burgi no defiende. Burgi tampoco defiende. Pues la única vez que bajó Burgi a defender fue en el córner y una amarilla.
Pues por eso era...
No puedes tener un medio centro ofensivo.
Pero por eso...
Si encima tienes solo un medio centro y con la gente que no baja los extremos...
No, pues el problema no viene por el centro. Si no viene por el centro, si viene por las bandas.
No, ya,
pues
por eso, pero hay que tapar las bandas. Entonces, claro. ¿qué ocurre?
Que el medio centro se abre para tapar las
claro.
bandas.
Claro. Por sea Víctor o sea Diop.
Pero por eso era tan importante la figura de Lucas Vázquez el año pasado. Era un jugador que
o Callejón en su momento.
Callejón en su momento porque era un jugador que te ayudaba, que hacía un gran trabajo defensivo.
Pues, dices, es que si no hay nadie más por banda...
Muy
pues,
bueno, uno, Ángel.
Sí, no, pues, sí.
¿De qué dejará Román?
Así
está hablando él y tú te estás metiendo.
Parece las rimadas, oye.
Aquí de política no se habla. No. Prohibido. Román.
No, sigue, que ya me he perdido.
No, decía
que esto
sí,
no es el Twitter ni el
que
Facebook,
si no,
Ángel,
no,
que
mira,
cuando
Twitter,
te embalas
no
allí,
En el Twitter no doy más a responder, ya acabo por agradecer la atención con la que me siguen algunos y ya está. Pero, no, lo que decía es que si no tuviéramos jugadores por banda, pues que los tenemos, entonces sacrificar... No lo estoy criticando, estoy diciendo simplemente que no veo... Claro, tener que sacrificar a un Gerard Moreno, que es goleador, que necesitamos sus goles, y a un Marco Asensio, que necesitamos sus pases, sacrificarlos en banda. Si no hay más, pues tendrán que jugar ellos. Pero antes yo creo que un Hernán, un Burgui, aunque no defiendan, pero que es su función, están acostumbrados a jugar al menos por banda, bueno, pues aprovechar que los tenemos. Ya está. Vicens.
¿Dónde está?
No, Robert.
Yo creo que el dibujo el sábado va a ser un 4-2-3-1. Estoy convencidísimo.
Pero con Gerard, ¿no? En banda. Vamos a atrever a hacer el cambio ahí y dejaremos.
Es que yo sacaría los tres otra vez, sinceramente.
Pero poniendo a Gerard por banda.
Claro.
Yo pondría no
por banda
no estoy
derecha.
Guardando Román, ¿eh? pondría un 4-1-3-2, que es el 4-4-2, pero con un pivote defensivo y con un organizador o con un medio centro ofensivo.
Pues entonces pones llámale el 4-4-2 con Rombo, Víctor Sánchez
y
Ocañas,
y Marco Asensio.
¿Y en las bandas a quién pones?
Víctor Álvarez por un lado, o Burgui, y Hernán, es que es lo que hay, si es que no tenemos más.
Espera. Si tú pones a Hernán,
es que es lo que hay.
Marco Asensio y Burgui en las bandas, no defiende, no defiende nadie ahí. Pues, y tiene solo al pobre Cañas o al pobre Víctor Sánchez.
Tú necesitas
pero
cohesión.
No teníamos la plantilla tan bien compensada. Que ya el primer día de programa dije que no estaba compensada la plantilla. Entonces, a medida que me han pasado las jornadas, ¿en qué quedamos? ¿Está compensada o no está compensada?
Pero
¿quién defiende
de
medio campo?
Es cuestión del sistema.
Claro.
Bueno, un sistema se tiene que adaptar a las características de los jugadores. Y a la jornada sexta todavía no sabemos. Todavía no sabemos a qué estamos jugando ni qué sistema
no es lo mismo,
estamos
no,
empleando.
No es lo mismo Arbilla que Correa.
No, hombre, uno
estamos
tiene
de acuerdo. Vale, por
más
lo tanto,
y
tú puedes poner a Arbilla de lateral, que es lo lógico, y delante puedes tener a un jugador que no baje tanto, pero Arbilla lo suple. Pero no puedes poner a Robert Correa y delante a Marco Asensio, porque al pobre Robert quedó como si fuera un jugador de segunda B aún. Y no es verdad.
Y con la tendencia de tanto Marco como Gerard a irse hacia el centro.
Y de no subir nadie.
Y el pobre Robert tenía que hacer de extremo, o sea, de interior, de defensa, tenía que hacer de todo. Y cuando subes, claro, estar todo el rato subiendo y bajando. Y en medio campo del Depor hay un jugador para mí buenísimo, que aunque no tuvo su día, es Mosquera, me parece.
No, a mí Mosquera es un jugador que me encanta.
El que los organiza.
Sí, sí.
El que los organiza. Que se está quietecito. Se está quietecito.
En el Getafe me encantaba Mosquera. En el Elche también y aquí también. Y en el Depor. Es un gran jugador Mosquera.
Para mí es un...
Que luego a lo mejor lo hubiéramos fichado y estaríamos diciendo... Este es un Tita Freda también.
¿Y dónde jugaba? ¿En qué posición jugaba?
En el medio campo.
¿Y dónde nos ganaron el partido?
Centrado.
Claro, es que nos ganaron allí, claro. Con Borges y con Mosquera. Y Faisal con más con
pero
mayor
Borges
movilidad.
Defendiendo y Mosquera por delante
pero,
organizado.
Sí, pero Faisal es un jugador también que aprieta. Está claro, en la media punta y aprieta. Por eso la importancia, y vuelvo a lo que apuntabas antes, el entramado defensivo. Hablamos a veces mucho de defensa, que si centrales. Lo importante es la solidaridad del equipo.
Claro.
Yo me acuerdo, no sé qué jugador salió lo mejor un par o tres al acabar el partido del Valencia y dice, no, hoy hemos sido un equipo, solidarios, ayudándonos.
La palabra fundamental es equipo.
Y es así.
No, y además,
sobre todo,
hubo una cosa que supongo que Víctor, el otro, el entrenador del Depor, le dijo a Sidney, que no se te ocurra pasar de medio campo. Porque no pasó de medio campo.
Lo hizo ya contra cero.
Ya, pero cuando el partido estaba 1-0, 2-0, no pasó de medio campo. Y Sidney, el primer balón que coge siempre es, se va. Pero claro, no podía dejar solo a Lopo ahí atrás. Porque sabes que había debilidad en las bandas, como ha dicho Román. Porque Juanfran es un extremo reconvertido a lateral. Y Navarro está, bueno, tiene 90 años ya. Es un buen defensa, pero ya no está para subir y bajar como hace unos años Fernando Navarro. Pero claro, si nosotros no sabemos aprovechar las bandas, pues pasó lo que pasó.
Y esto
que
no se ve.
No lo pillar.
Tú lo ves desde arriba.
Yo lo veo.
Yo lo veo desde
pero yo no soy
la
entrenador. A lo mejor
y
lo
en
que,
el banquillo no se ve.
Pero Ángel, a lo mejor lo que nosotros
porque
vemos
lo que estás
no
diciendo,
es lo mismo,
que
no
lo
sé.
Lo que diciendo Romano, que estás diciendo ahora, es tan evidente lo de Sidney que se quedaba porque no puede dejar solo a Lopo, porque tiene la edad que tiene, porque los laterales tienen las características que tienen. Esto no se ve. No se ve que Mosquera nos estaba haciendo daño sin tener el día. Sin tener el día. Y no había nadie en medio campo. Habían dos jugadores defensivos, Diopi y Víctor Sánchez, pero había un agujero tremendo entre Diopi y Víctor Sánchez y Caicedo. Entre la referencia, había un agujero enorme. Un círculo.
Oye, que ellos juegan con tres delanteros, ¿eh?
Y luego después.
Luis Alberto
y Lucas.
Lucas y Oriol Riera,
que
¿eh? Ojo,
con
¿eh?
Defensa,
sí,
¿eh?
Que juegan con y Juan Fran, que en algunos partidos ha jugado de extremo,
sí.
Jugó de lateral.
Sí.
Y dejó a Laure fuera. Por lo tanto, aquí hay algo que...
Es que se preparó el partido a un toma y daca, a un
Posiblemente. Lo
y en el cambio
así.
De golpes es
que
una posibilidad.
Nosotros no entramos en el cambio de golpes. No entramos. Desde el minuto uno no entramos.
Yo preveía un partido. Yo preveía un partido con goles abierto.
Claro.
De intercambio de golpes. Digo, vamos a ver un partido bonito. Bueno, sí.
Viendo las alineaciones...
Para ellos fue bonito.
Y para el espectador. Viendo las alineaciones de los dos equipos, digo, esto va a ser... Estoy de acuerdo, te oí que lo decías en la previa del partido, habrán goles. Aquí van a haber goles. Bueno, hubieron tres, ojalá hubiesen habido menos, ¿no? Pero yo esperaba...
O seis.
Pues, pero un resultado. 3-3, claro. Podía haber habido un 3-3, un 2-3, un 3-2, ¿no? Podía haberlo habido.
No, porque yo creo que el Español actual va a ser un equipo que...
Más de marcar que...
Yo creo que después de lo de Coruña va a haber un paso atrás.
No, seguramente lo habrá por lo que te digo. Pero yo digo que es un equipo que tiene mucha pólvora arriba, sí. Este Español.
Después del Madrid, un paso hacia no sé qué dirección. Después de Riazor, otro paso, ahora parece que atrás. Estamos dando muchos pasos y en
Francia. No, mira. Pero
a ver si nos centramos.
Después del Madrid,
a qué jugamos.
Fuimos a San Sebastián con miedo. Pero por lo que fuera, salió bien. Porque ya se reconoció que la primera media hora el equipo estaba nervioso y lo dijeron los jugadores y el propio entrenador.
Es el problema que tenemos. Los nervios, la mentalidad.
Bueno, ya. Pero sí. Sales con un 4-2-3-1. Y dejas a Caicedo fuera. El día del Valencia sales con un 4-2-3-1. Que podía ser de vez en cuando un 4-4-2. Pero era 4-2-3-1. Pues lo que juegas con Hernán también. Que es un poco distinto.
No, el sistema...
Y el sistema de Coruña ya era un 4-4-2. Que yo puedo salir con un 4-4-2. Pero no con Marco Asensio en la banda, claro.
Y fuera...
No, es a mí. A mí me da lo mismo jugar con un 4-4-2 fuera. Pero con Marco Asensio...
En teoría siempre...
En el centro, yo creo, claro.
Que Riazor... Pero otro equipo no te va a ir a buscar el partido. El Depor fue a buscar el partido.
Sí, porque el Depor no, tampoco era un equipo que se encerraba. No sabe cerrarse el Depor.
Y yo creo que centrado Marco Asensio a... Tanto Sidney como Lopo son centrales que de uno contra uno
son pesados. Claro.
Tenían que haber sufrido, pues que no les dimos opción a sufrir.
No, porque yo estuve en el dominio y también, a ver, es fácil hablar a todo lo pasado y a posteriori, y lo analizas todo y la película que tenía Sergio en la cabeza, pues salió toda la contra.
Sobre el papel, que el papel, como siempre decimos, lo aguanta todo. Ves delante a Sidney y a Lopo, y por un lado, y a Caicedo y a Gerard, y dices, bueno, aquí el uno contra uno nos lo llevamos, pero seguro. Y en balón largo de Marco Asensio, se valora el espacio, para Gerard, nos las llevamos todas. Bueno, al final esto no sale.
¿Pero qué hace el Depor, lo que tú dices? ¿Qué hace Sidney? Atrás. No voy a adelantarme, voy atrás, porque si me ganan la espalda me la van a ganar fácil. Con lo cual, protejo. Lo que tenemos que hacer nosotros es protegernos atrás y salir, pero no adelantarnos.
No, pero es que el equipo no salió enchufado desde el primer minuto ya. Y se veía que no.
Un gol del minuto uno de la segunda parte, eso es imperdonable.
Sí,
en cualquier equipo, eso es imperdonable.
Y más cuando pierde 2-0. Y por la manera que se produce el gol, que no es lo mismo, que te hacen una falta, te tiran un. Bueno, pues te sacan una falta, es un balón, o un gol a balón parado, y dices, bueno, pues ¿qué le vas a hacer? Pero es que fue una cantidad de errores en el centro del campo, la ubicación de los centrales. No, claro que no.
Yo cada vez que te escuchaba, cada vez que ponía, había poca cobertura, la onda media no la escuchaba.
Bueno, pero pongas onda media. El móvil.
No, porque me gasta datos y yo no.
Hombre,
tengo
claro,
la tarifa,
mira.
No,
lo pones a cargar también.
Tengo la tarifa que tengo.
Pues yo, pones una tarifa
yo voy
libre.
con mi radio de Galena y con la onda media y voy tirando ahí. Y cada vez que te escuchaba decías lo mismo. Qué larga se me está haciendo esta segunda parte
para
qué
mí
larga
fue
se me
horrible.
Está haciendo, a ver cuándo se acaba esto. Porque es que realmente, bueno, al final es que ni yo miraba la tele ni nada miraba la tele y empezabas a hablar pues de otras cosas, porque cada vez que mirabas la pantalla o te escuchaba a ti, pues era más de lo mismo, ¿no?
Yo la pagué
un aburrimiento,
la quité.
Era una sensación de y tener sensación de impotencia contra un Depor. Bueno, yo puedo tener sensación de impotencia contra otros equipos, pero contra un Depor no futem. Y lo que decías antes, Javier, perdón, Vicens, del 4-4-2 fuera, sí, claro, porque sí, claro, ¿por qué no? Claro que sí. Pero un poco mejor organizado, una miqueta más a un Cari Ulch. Que jueguen los buenos, por supuesto, pero que jueguen en su sitio. Porque si no. Y te lo decía y el jueves que entré por teléfono, te decía, hombre, es que la solución de Sergio González, yo la veo fácil, es aplicar el sentido común y la lógica, es poner a los mejores. ¿Quiénes son los mejores estos? Pues venga, ¿tú de qué juegas de aquí? Pues juega de esto. Y ya está. Y después, si a medida que avance la competición, que habrán lesiones y habrán sanciones, entonces ya tendremos que improvisar. Pero mientras dispongamos de todos los efectivos, cada cual los mejores, pero cada cual en su sitio.
10 minutos para las 8. Recuerden que acabamos a las 8:15. Seguimos en la tertulia de Cafés Novelli. Ya saben que a partir del mes de noviembre empezaremos con el concurso de las fotografías de Cafés Novell, por si alguno se quiere llevar una cafetera de lo mejor del mercado de Cafés Novell. Café Solidario, que como siempre se preocupa por el medio ambiente. Café sí.
Infusiones.
Infusiones también, ¿sabes qué? Una buena recomendación de una infusión.
La digestiva es que para mí es básica en el día a día.
¿Está bien de yo cada día tengo... ¿Ahora está bien o tiene rachas ahí?
Yo soy como el Dragon Khan, estómago estamos, Dragon Khan
estamos
también.
Igual. Creo que es una buena definición. ¿Cómo tienes el estómago?
Dragon como el Dragon Khan.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Javi López?
Padre, ya lo primero que me decían era que me iban a quitar el fútbol. Y yo le decía que me quitaran de salir, que me quitaran de todo lo que quisieran menos del fútbol, le decía yo. Y mi madre siempre me lo recuerda hoy día.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
7 minutos para las 8, seguimos analizando lo que no solo fue la derrota del partido frente al Depor, sino el futuro, lo que nos va a deparar el partido del Sporting de Gijón y qué hacer después de esta situación un poco pues de Dragon Khan, de la bipolarización del equipo.
Yo lo que no quiero es que nos
sabemos que
el conformista, ¿eh?
Bueno.
Oyes a la gente, pues ayer gente llamaba, es que, bueno, que te decía, somos novenos, llevamos 9 puntos.
¿Qué más quieres?
Pues ya está bien.
¿Qué más
pues a mí quieres, eso no verdad? Me vale, a mí eso no me vale, no me vale porque es que me destrempa, me quita la ilusión. Yo quiero un equipo ambicioso. Claro, tú ves la alineación y era una alineación ambiciosa, pero claro, si no te proteges, si
no, más que no si no corres, si no corres
y no le pones intensidad y falta de motivación, yo no creo que el entrenador de la Vaya Parte les diga, bueno, va, no pasa nada, hoy tenemos un partido malo, ¿no? Todo lo contrario, lo que pasa es que no puedes salir y que te metan en el tercero. No,
a mí me preocupa la salida de la segunda parte, sinceramente. Pero yo creo que Sergio no les puede decir, tranquilos, que no nos metan 4.
Es que sí.
Les debió decir, oye, eso, que aún hay tiempo de empatar el partido.
Claro, es que hay tiempo.
Pero claro, si los jugadores no se creen lo que les dice el entrenador, es lo preocupante.
El problema es eso que lo que decía también antes Román, que igual a que nos meten un gol con esa juventud y tal, pues te viene el bajón y cuando te metan un segundo, pues nos hundimos.
Esta juventud, Álvaro, tiene un año más que el año pasado. Rocco era titular en el Elche, sí, y el jugaba Elche, como un veterano.
El Elche tampoco hizo...
No, pero
Elche tampoco era un equipazo.
No, no, pero fíjate, no era un equipazo, pero
quedó en media tabla.
Mosquera en el Depor, 2 grandes jugadores. Víctor Rodríguez.
Rocco hizo una muy buena
Rocco
temporada.
Hizo una. Jonatas, que suplente en la Real Sociedad.
7,5 millones.
Suplente en la Real Sociedad. El único gol que ha marcado contra nosotros.
Por supuesto.
Así que.
Caicedo, Gerard el año pasado ya jugaba en primera.
Caicedo no, con el verano.
Con el
Moreno también.
Yo me refiero
lleva.
A Villarreal,
a edad.
No, Víctor Sánchez,
la parte de atrás, Arbilla, la parte de atrás, la parte mental de la parte de atrás del Español.
Pues entonces no puedes poner a Raíllo, como está reivindicando
bueno,
siempre.
Bueno, pero es igual, pues entonces visto lo visto, igual hay que probarlo.
No, ya lo hemos probado. Es decir, yo creo que para probar pruebas hacia Ni, pero que juegue de central con una defensa de 4, claro.
En plan Sidney.
Claro.
Es que a mí me gustan a veces y otras veces menos las declaraciones. Sobre todo que alguien reconozca su error, pues lo valoro, ¿no? Y Sergio González está reconociendo el día del Madrid.
Sí, pero no puede estar reconociendo siempre que es equivocado.
Exactamente.
También los jugadores deben reconocer que ellos son culpables.
Esto es fútbol y como decía,
claro,
no sé, Boskov, me parece que era que fútbol es fútbol y
gol, está, y gol es gol.
Y eso está montado así. Y hay una ley en el fútbol que no está escrita, pero que todos sabemos cómo funciona, que si el equipo no va bien, el entrenador salta. Y en 6 partidos te has disculpado 2 veces, yo lo valoro.
Nos ha disculpado una.
Y la, bueno, y la otra, me parece que dijo, hombre, pues que hay partidos que te salen bien y que,
no, pero no
disculpa, y que hoy nos ha salido
el
mal.
El único día que Sergio asume que se ha equivocado él es el día del Madrid.
Bueno, pues un día se ha equivocado él y el otro no nos salen cosas según dice él.
No, espera. Ese día yo creo que los jugadores también son responsables. ¿Vale? Pero el principal responsable para mí ese día es él, igual que el día del Villarreal. Por los cambios que hace. Pero con el Depor, yo puedo responsabilizar al entrenador por colocar a Marco Asensio en una banda. Pero de 10 jugadores que se equivoquen uno.
Y de la actitud general.
Y de la actitud
tampoco.
No tiene culpa el entrenador. Y si el entrenador tiene culpa de la actitud de los jugadores, entonces sí que tenemos otro problema añadido.
Sí.
De que los jugadores no se creen al entrenador. Claro. Si tú sales perdiendo 2-0 en la segunda parte y al minuto 1 te marcan un 3-0 y sigue la misma actitud, ahí hay un problemón.
Hay partido tirado,
claro,
y baja de brazos.
Que el entrenador no es capaz de transmitir a los jugadores que con el 2-0 se puede remontar, o que los jugadores mentalmente son muy frágiles. Entonces, el problema es triple. Porque si no somos capaces de adelantarnos en el marcador, sí, cada partido que nos marquen un gol, vamos a sufrir. El de la Real, por ejemplo. Mira, pues en el minuto 45 tuvimos la fortuna, la divina fortuna del pase de Víctor a Marco Asensio, penalti y expulsión. Y la segunda parte,
bueno, pero
jugamos...
eso también hay que buscarlo.
No, claro. Claro que
y,
hay que buscarlo.
Los dos últimos minutos que comentábamos el otro día.
También cuando nos empatan a dos, el equipo se va arriba. Porque dice, es que no,
el equipo quiere
no podemos, no podemos jugar con 10 jugadores y que nos empaten.
Pero
el partido.
El equipo quiso ganar.
Claro.
Y hacer el equipo no quiso ni jugar.
Claro. Aquí hay un oyente que me apunta. ¿Qué os parecería Asensio jugando de en el doble pivote como lo hacía De la Peña con Valverde?
Sí, a mí
perfecto,
me parece bien.
Perfecto,
sí,
perfecto, perfecto, perfecto. Yo
es lo
que vengo diciendo.
Pues es lo que hemos apuntado.
Desde el minuto uno de
Moisés
de
la
de
Peña.
Temporada.
Hito de la Peña,
claro,
Costa
claro,
de la Peña.
Claro. Bernovich, no sé quién es el otro.
Francisco.
Con, Francisco.
Pero con
claro,
un 4-2-3-1
claro,
con un 4-4-2.
Con un 4-2-3-1. A ver, Camacho
protegerlo.
Jugaba con un 4-2-3-1.
Para protegerlo.
¿Alguien recuerda una alineación de Camacho, por ejemplo?
En una rueda
en una rueda
de prensa de Sergio, cuando hablaba de que tenía que jugar centrado Marco Asensio, que hablaba de él,
sí,
decía que incluso podía jugar de mediocampista ofensivo. Esto lo dijo el técnico.
Sí, sí, por eso dijo, en la banda no puede jugar porque perdemos la calidad y luego no ayuda a defender. Entonces yo no entendí por qué jugó en la banda. Ahí está el problema.
Yo soy partidario del 4-4-2, pero para que se vea un poco más gráfica lo que quiero decir, 4-1-3-2. Este uno, el medio centro.
Si tú juegas con un 4-2... Mira, ahora voy a ver si la memoria no me falla, ¿eh? Una alineación de Camacho era... Estaba Tony en la portería, Cristóbal... No. A ver, Cristóbal... No,
pues, español vintage.
Torres Mestre.
Herrera, Pochettino, Torres Mestre. Y Torres Mestre era una nulidad en ataque. El otro día, cuando hablábamos con Jordi, le hablábamos de los centros y él decía...
Torres Mestre lo ponía...
El vecino dice, el amigo del gol sur o del gol norte, pues decía, claro, todos los centros iban allí. En el centro del campo jugaban Branco y Francisco.
¿Y delante?
Delante jugaban, en las bandas jugaban Lardín, Benítez...
Lardín, Arteaga...
O Arteaga... luego había otro jugador, depende de quién, a lo mejor Lardín jugaba
Benítez,
en el centro.
Zay, delante, ¿no?
No,
esto es un 4-2-3-1.
Claro, pero siempre jugaba Branco con Francisco.
Sí, 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 vale. Exacto. Puedo comprar este sistema. Yo decía lo del 4-1-3-2 para aprovechar que tenemos arriba a dos jugadores que ahora mismo pueden marcar diferencias en muchísimos partidos.
El 4-1, el 4-1-3-2, como tú dices, es un poquito más arriesgado dejar solo a Diop Abad atrás, sí, o a Víctor Sánchez, o a Cañas,
sí, sí,
porque los tres centrocampistas, uno tiene que ser un poquito más defensivo. Y si tú colocas un 4-2-3-1, es un poco distinto.
Totalmente. Uh-huh. Estamos totalmente de acuerdo. Pasa que para partidos como el próximo sábado contra el Sporting, sobre todo si estuviese
Diop, si tú sales con un 4-4-2, no, en la banda no puede estar Marco Asensio.
No.
Entonces, tienes que jugar con Marco Asensio
Cañas, Marco Asensio. Pero ya estamos en el 4-1-3-2. Si es que quieres jugar con dos delanteros.
No, tú puedes colocar Cañas, Marco Asensio, o porque Víctor Sánchez es más ofensivo. Además lo reconoció ahí en la rueda de prensa. Dice, cuando le preguntaron por qué lo cambian a él y no cambian a Diop, cuando Diop tenía amarilla.
Diop es
dice,
un poco más defensivo, entiendo.
Había que mantener un jugador atrás porque todos nos íbamos arriba. Por eso me cambia a mí para sacar un delantero. Entonces,
¿eso quién lo dijo?
Víctor.
Sí.
Lo dijo Víctor. Entonces, si tú quieres un jugador que sea pivote defensivo, colocas a Cañas y a Marco Asensio. Y colocas una línea y dos jugadores por banda. Entonces puedes colocar a Hernán y a Víctor Álvarez, aunque no es del gusto de mucha gente, y arriba Caicedo y Gerard. Eso es un 4-4-2.
¿Y nos olvidamos de Montañés por la derecha, tal vez?
Es igual por Montañés.
No,
es igual.
Porque no, Hernán que no, es que no baja.
Pero es que no.
Montañés bajaba más a defender. Cualquiera de los dos.
Es igual. Estamos hablando de la posición de Marco Asensio. Es decir, jugar con un pivote defensivo y con un organizador. Que era como muchos equipos.
Lógico. Sí, sí.
Se jugaba antes.
Está siendo un 4-4-2 todavía.
Un 4-4-2, sí, sí, sí. Pero que, digo, con sí, Cañas.
Sí, sí.
Hablo del domingo, y del sábado, porque Diop está lesionado. Con Cañas y Marco Asensio, en las bandas colocas Víctor Álvarez, o a Burgui, o a Montañés, o a Hernán, es igual. Y arriba Gerard Moreno y Caicedo.
Claro, y esto es un equipazo. No estando Diop, es un equipazo.
Ofensivos. Que si la gente es solidaria, no pasa nada.
Si claro, el problema es exacto, si la gente no...
Claro.
Entra si los extremos ahí no ayudan, es un coladero.
Y al final es lo del paso atrás. Dices, pues mira, antes de que sea un coladero atrás, prefiero estar más armado y con los dos, tres de delante que tengo calidad, alguna cazaré.
Y hablamos
pero antes bueno, de... pero también quiero hacer la reflexión, que a pesar de lo mal que estamos, a pesar de los pesares, 9 puntos, ¿eh? 9 puntos. Y momentos de buen fútbol.
No, estamos mejor que el año pasado, pero no, si
momentos de buen fútbol,
si no ganamos el sábado, estaremos sí, igual que la temporada
pero este
pasada.
Pero este equipo yo le veo un potencial de crecimiento importante, ¿eh? Importante. No, y lo digo después de una derrota. Yo a este equipo le veo mimbres importantes para hacer una temporada buena, acabar entre los 10 primeros sin problemas. Y a ver cómo llegas a las últimas 7-8
jornadas. Esto no lo conseguirás si tú mantienes una forma de juego constante y no vas cambiando sistemas y moviéndolo con algunos jugadores.
Pero vuelvo a lo del principio. Cuando te llegan muchos jugadores a final de temporada, que unos no acaban de estar bien en forma, que los pones, ves, dices, uf, madre mía.
Pero,
claro, Román, que lo que no puede salir el técnico es decir, no, es que mira, este y este y este los pongo sí, porque a mí... en las pruebas físicas están fatal, si los pongo aquí quedan retratados y tal, claro.
Pero desde el partido real ya, quien más que menos está, ya está ahí. Que me digas antes, ¿vale? Pero partido,
sí,
ya, pues, partido
no,
real,
lo que duele, por ejemplo, están, es que tuvieras más tiempo de descanso y que vieras que claro, el Depor está...
Tienes 3 días más de descanso casi, aparte, que ellos corren
que más. Que Víctor Sánchez del Amo se quejaba de eso, decía, es que claro.
Pues ellos parecían que hubieran jugado el martes y nosotros el sábado por la tarde.
Siempre nos pasa, ¿eh? Siempre nos pasa. Cuando
pero no hay excusa,
hablamos,
no hay excusa.
No, hablamos de estas historias, no, es que otro equipo ha descansado. Nos la meten doblada.
Pero la culpa...
Y siempre que estás ahí a tercera victoria, ¡pam!
Exactamente, siempre tenemos... Vamos a dar un paso y... Es que no sabemos que... la responsabilidad esa del... Bueno, del ir a más, nos cuesta tanto al equipo en general, ¿eh? Históricamente.
La historia...
Y el partido de mañana, el partido del sábado, contra Sporting es importante por el hecho... De volver a la senda de las victorias, pero es que luego después te viene, después del parón. Dos partidos fuera.
Sí, sí.
Sí, claro.
Dos partidos fuera.
Betis y Rayo,
Exacto. Y son partidos que ahí tienes que rascar y el problema es que, claro, si no ganas, te juntas después del parón, que se te hace largo. Si ganas, lo digieres todo mucho mejor.
Está claro.
Sporting viene de 2 derrotas consecutivas, claro, una en casa y una fuera. Cuidado con Jalilovic, que puede jugar... por izquierda o por derecha.
Ya, pero si vamos a estar preocupados por un chaval que viene del B. Es que ya, vale, pues ya no salgo tú, ya no juego. Es que,
¿tienes Jalilovic? Bueno, es que,
bueno, nosotros pues tenemos también pues a Gerard Moreno, ¿no? Chato.
Moreno, sí.
Oye, es que Jalilovic bajó al B de los otros a segunda B. Ángel, no fastidiemos.
Es muy buen jugador.
Bueno, vale.
Todos los equipos tienen jugadores buenos, porque claro...
Pues si vamos a
en casa tú tienes que ganar.
Tú tienes que llevar las riendas y salir a ganar.
Yo estoy de acuerdo, pero el partido del Valencia es de los mejores que recuerdo en
mucho tiempo, claro.
En ocasiones de gol.
¿Cuál es la diferencia de uno a otro, entonces?
Actitud mental, creo yo. Actitud.
Y como ves ese partido...
Y competir, pues con un psicólogo o con un coach deportivo o con alguien pues que les diga que estén tranquilos y que salgan a hacer lo que saben hacer.
¿Cuál es el partido malo de este año, el Depor?
No, perdona, ¿el Madrid fue malo?
El Getafe no fue malo, hay que ponerlo.
Si empezamos así, también casi todos tienen su parte de malo los partidos. El día de Valencia, en los otros 5 partidos encontrarías...
El único partido bueno que has hecho ha sido el del Valencia.
Correcto.
Y la primera parte de Villarreal. Villarreal.
Hasta minuto 30.
Y lo,
sí,
y
minutos
y esto
de,
también, bueno,
de meta.
Te coges la rueda de prensa de Víctor Sánchez y te lo explica perfecto.
Víctor Sánchez es Es de los jugadores que más clarito habla
y ayer
disecciona las cosas
perfectamente. Y ayer hizo de capitán, ¿eh?
Sí.
O sea, se vistió de capitán. De los cuatro capitanes, yo creo que es el capitán inspector de este equipo.
O sea, que más minutos va a tener dos, cuatro capitanes.
No, y sobre todo por carácter. No digo que los otros, por ejemplo, en este caso Javi López no tenga carácter, pero Víctor es más directo, yo creo que
este sincero,
que ha cogido la jerarquía del
de Sergio.
De Sergio, del vestuario, de hoy toca hablar, salgo. También no salió un momento en zona mixta después de Riazor y salió a dar la cara, que es de agradecer. O sea, yo estos jugadores que salen y dan la cara, o sea, ganando es muy fácil. Que hay otros jugadores
ganando sale hasta cañas.
Cañas
ni va ni ganando ni perdiendo,
pero hay jugadores que por ejemplo no quisieron hablar, ¿eh?
No, ya, lo sé.
En la zona mixta. Y nosotros muy educaditos pidiendo, no, ya, hoy no.
¿Arbilla estaba a jugar el sábado?
Sí, en principio sí.
Y por eso es importante que gente veterana, bueno, es que claro, el más veterano, los dos más veteranos,
Víctor Sánchez,
Salva Sevilla 31 y Ciani, ojo, nos olvidamos de Ciani.
Pues Salva Sevilla no estaba.
Un jugador que tiene que ser importante, ¿eh?
Tendrá que probar también.
¿Dónde?
Tiene que ser importante, no. En el español.
¿Dónde? Importante seguro.
En la defensa.
Bueno, espérate, Ángel, yo creo que estuve.
A ver, no matemos.
Balance,
a ver, solo hemos visto un partido.
Claro,
medio partido.
Y no era. Y ya
en
ese
cuando hablaba, es que en este medio cuando hablaba partido, de jugadores, cuando hablaba de jugadores que llegaron tarde, que aún no estaban acoplados al equipo, que les faltaba hacer la pretemporada, pues el caso es el de Ciani. Yo creo que tiene que ser un jugador importante y que cuando entre. Si tiene su
¿Tú crees que está para jugar el sábado de titular por Rocco?
No lo sé, es una duda que tengo. ¿Por qué
hemos descartado ya definitivamente a Rayo? Rayo jugó dos goles, dos partidos, encajamos tres goles.
No me sirve, porque
hemos jugado cuatro sin él y hemos encajado 13. 11.
No me sirve.
No te sirve.
No.
¿Qué tiene?
Yo no lo estamos descartando.
Estamos hablando de que tiene que en estos momentos hace falta gente con experiencia.
Y Raíllo. Álvaro. Y Raíllo ha jugado dos partidos.
Álvaro y alguien más.
Alguien más veterano.
Y el más veterano de este equipo con experiencia es Ciani. El tema se tiene. Y Álvaro necesita un defensa que le marque un poco la línea. El problema de Ciani es que no está en un estado óptimo físicamente y luego después, claro, por eso.
¿No se ha venido?
No. Pero es que, claro, llega tarde. No, hombre, tres meses, ¿no? Llega al final.
Con 31 años. Tiene que venir a mejorar lo que había. Sí, si viene, no está en forma, no mejora nada, vino sin hacer pretemporada, ¿para qué se le trae?
Pero el problema es que pones una defensa de tres. Duarte era central, pero está jugando de lateral. Álvaro, estoy hablando contra el Madrid, después pones a Ciani. No se conocen.
No, y además Ciani es un jugador para estar en una defensa
estática.
Nunca una defensa tan abierta con dos laterales, en este caso Arbilla y Víctor Álvarez, que tuvieron un día nefasto y Arbilla ese día estuvo fatal.
Que Ciani es mejor que Sidney, ¿eh?
No, pero, y mucho mejor, pero claro, no lo hemos visto
por
aún.
No. Pero
cantando hip hop seguro.
Bueno, estas palabras
sí,
te las comerás. Te las comerás.
Que tiene un sello discográfico y canta hip hop.
Te las vas a comer.
También tenía Osvaldo y también era.
Y también toca la guitarra mejor que nadie.
La guitarra en Plaza Cataluña.
También nos dio muchas
gracias. Las 8 y 10 minutos, la última pausa y ponemos casi el punto final a la tertulia de Cafés Noel. No, primero la pausa.
Especias si conservas, Dani.
Les carreteres plenes de cotxes, les platges a rebentar, reserves impossibles. És que estem sortint de la... No ho diguis, o els preus pujaran.
Ford manté els seus preus. Afanya't i emporta't un Ford Focus per 13.390 euros. Condicions a Ford.es.
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i al Baix Llobregat. A Barcelona, carrer Potosí 10, zona maquinista. Romacarabs.com.
8 y 10 minutos, nos quedan solo 5 minutos de programa, también de tertulia. Hoy acabamos el cuarto, para que ustedes puedan, los que quieran, y los que no, bueno, los que no tengan tele, también lo van a tener difícil en ese tema, pero, por supuesto, no, Héctor, no. Este es un programa en español, pero nosotros somos tan solidarios, pues que dejamos que todo el mundo opine. Y les dejaremos con tiempo de juego especial Champion. Mañana también a las 8:15 acabamos. El jueves normal y el viernes tenemos la porra del partido frente al Sporting. El sábado el partido con Clos Gómez. Casi nada. ¿Alguna cosa más?
Veremos la convocatoria y veremos si hay alguna sorpresa. A ver si entra,
¿alguna sorpresa ahora?
Si entra Cianini en la convocatoria.
Cianini no sé si va a entrar en este partido. Yo creo que en la convocatoria va a entrar. Y después del parón seguro. O sea, otra oportunidad le tienes que dar a un jugador de este calibre. Y después valorar.
Hombre, tengamos en cuenta que tiene contrato para 2 años, ¿eh?
Pues por eso.
Más es un tercero opcional. Es decir, que es a los 34 podemos
tener. Yo por un partido, ahí. Pues sí, ves ese partido y dices, fatal. Pero
es que ese partido no me sirve para nada.
Claro. Para nada, Lopo, ¿cuántos años? ¿Las entradas del Depor cuántos años tienen?
90.
35 Lopo.
Lopo.
Bueno, Lopo, sí, claro. Lopo era suplente hasta que llegó el Español, que jugaba Rivas. Así que, ojo.
Ojalá sea muy bueno Sani.
Y te lo comas.
Ojalá me lo coma.
Pues se va a empachar, si tiene que comer Sani, se va a empachar.
Pero, ojalá. Lo dejo ahí. Pero no, los informes que yo tengo de él, de antes de verle jugar.
Informes ya.
Bueno, ya los tenía antes, ya
los
tenía. ¿Tú
también los tienes los informes? No, pues Pedarnau tiene un cero patatero, entonces.
Bueno, era la tercera opción del Español. Antes habían el que ha ido a la Real Sociedad, el mexicano,
el Diego Reyes.
Y después venía otro, y el tercero es Yaní. Y cuando un Español ficha la tercera opción, pues no esperes nada bueno de él.
Bueno, Luis García será la sexta opción, ¿no?
Además,
la delantera.
En una época que teníamos dinero, en una época que teníamos dinero para fichar.
No lo hizo mal el chaval.
Tuvo mal Luis García.
En una época que fichábamos bien.
También hubo gente que dice,
¿hemos fichado la sexta opción?
¿Cuál era?
Iván Alonso,
la 90.
La 90.
Y Estuani, la 3000.
La 3000.
Estuani era la 3000.
Iván Alonso, te da lo que nos dio. Te da lo que nos dio.
Lo que digáis.
Y bueno, ahora Pichicha y en México.
¿No? Ya te recordaré algunos nombres. Te recordaré algunos nombres.
Lo recuerdo simplemente Rayo.
Bueno, mañana tenemos una entrevista con Adrià Dalmau. Mañana Adrià Dalmau estará con nosotros.
Buen futbolista, ¿eh?
Ojo, con ese chavo. 21 años. Ha estado ya 2 años en Segunda B. Zamora.
Y Lugo.
Ferrol. Y viene de la cantera de un pueblo de Mallorca. Y luego desde juveniles estuvo en el Madrid. Muy buen jugador. Y 21 años.
Sí, sí.
Y goleador.
Con Enric del Cornellà. Digo, porque no estamos empatados, desgraciadamente. Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza al Mediterráneo. Y despedimos la tertulia de hoy. Le irá bien a Ángel una estrella si se tiene que comer a Ciani. La verdad. Vicent, gracias.
Gracias, Javier.
Gracias también a Tomás de Cars Selectas Puyol, que a ver si vais algún día allí.
Claro.
No. El Kobe se lo va a comer él.
Y él pues, sí.
Míralo, ya está
el
aquí.
Mes que viene tendremos Kobe.
Hasta el mes que viene no puede ser.
Prometo ir.
Prefiero comer.
Carne gallega también, ¿eh? Te digo porque él es gallego y ya está. Y Argentina también. Pues sí. Mucho buparle y al final nada.
Pues nada, iremos.
Con Estrella Damm, la cerveza de...
¿Ciani o sin Ciani?
A comernos a Ciani.
Pues yo me tomo una estrella antes de acabar el programa. Porque quiero ver ganar al Bayer Leverkusen.
Ahí estamos, yo también.
¡Y a Chicharito! Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos. Gracias a Héctor García, los mandos técnicos, también a Mar Pairés. Volvemos mañana a las 7, como siempre, en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, les dejamos... con especial tiempo de juego, Champions.